Doncs volem parlar de quatre lots, de quatre nanos de Bilbao, que doncs, a finals dels 80 la van començar doncs, a petar bastant amb una banda que seria icònica, que seria emblemàtica del rock d'aquest país. Platero i tu, Isena Jesús García, a la bateria, un fan i redent de l'Atlètic de Bilbao, en Juancho Olano, el més macarra, el baix, Niñaki Anton, un guitarrista que després faria carrera amb Extremoduro. I per descomptat teníem en Fito Cabrales, que al capdavant de la banda, composant les lletres, doncs es convertiria doncs, en un dels líders més legendaris de la música en aquest país i després tota la seva carrera com a solista al capdavant dels Fittipaldis. Estem parlant de Platero i tu, una banda que segueixen sonant, que segueixen vigents, que ens segueixen agradant. I ara hi ha un llibre, Platero i tu, Yo quiero rock and roll, que ha escrit en Javier Alcaraz per FM, que repassa la seva història. És un assaig, és una biografia, és tot plegat una miqueta, són records, una història personal, una miqueta de tot. En volem parlar ara i escoltar cançons dels Platero. Volem saludar en Javi, en Javier Martínez Alcaraz, que és l'autor del llibre. Molt bon dia, muy buenos días. Buenos días, Javier.
Sí, buenos días.
Gracias por acompañarnos esta mañana aquí para la gente de Formentera e Ibiza. Eres de 1980, entonces a ti, Platero, te estalló en las manos, ¿no?
Pues literalmente, porque los conocí con la típica cinta que te rulan, ¿no? Entre final del colegio y principio del instituto en aquel momento. Y pues eso, la típica cinta donde había canciones de Reincidentes, de Rosendo, de Extremoduro. Y de repente, pues claro, estaban estos chavales vascos que hacían un rock and roll bastante desenfadado. Y ahí fue donde empezó la rueda a girar y hasta hoy. Quien conoce a Platero no lo abandona nunca.
No. Veníamos de una época en la cual, pues sí, teníamos o bien cosas, un rock que era como relativamente comercial, que sonaba pues en que vendían, no sé, estoy pensando con Héroes del Silencio, y también teníamos como en España toda una cosa underground, una cosa subterránea, que por ejemplo pues se había establecido mucho en el País Vasco y como tú decías, con las cintas te llegaban, ¿no? Ya fuera Extremoduro, Reincidentes, a todas estas bandas, y entre ellos a Platero y tú. Claramente Platero fueron, al menos en sus inicios, una banda alternativa.
Sí, claro, porque al principio ellos, aunque ellos siempre se alejaron de la etiqueta esa del rock radical vasco, es verdad que ellos nacen en un Bilbao postindustrial muy, muy afectado por sus conocidos y por el propio barrio en sí, de gente que de una alta dosis de paro después de el cierre de muchos altos hornos y demás allí industriales, y en ese caldo de cultivo donde surgen ellos. Entonces, aunque ellos se separan de esa etiqueta, porque lo suyo es rock and roll menos, digamos, panfletario, pero sí que es verdad que, por ejemplo, sí que aprovechan toda esa escena alternativa de fanzines, gasteches, locales donde poder tocar y de ahí nacen, sí, efectivamente.
Es lo que dices, ellos no formaban parte nunca del rock radical vasco, pero sí que escucharon mucho a bandas pues, que eran de ahí de la zona, desde los famosos MCD, Distorsión, Escorbuto, que eran punkis, Parabellum, todas estas bandas que eran de ahí de la zona de Bilbao, que supongo que Fito y compañía escuchaban y iban en los conciertos, fueron... hacían otro tipo de música, pero los influenciaron seguro, ¿no?
Sí, claro, sí. De hecho, cuando en el libro lo repaso, esos primeros conciertos cuando ya empiezan a tocar en eventos con más bandas, al principio a Platero los meten, se meten en carteles donde hay mucha banda punk, efectivamente. Entonces, sí que es verdad que, bueno, ese hablándolo con los cuatro de cara al libro, sí que es verdad que ellos no estaban alineados en esa etiqueta, que incluso, a ver, incluso los propios grupos punk, lo que no quiere precisamente un punk es que le pongan una etiqueta, ¿no? Pero quiero decir, incluso sin estar alineados, ellos han tenido siempre su compromiso, ¿no? Las letras de Fito y en la primera época de Platero siempre hay unos mensajes, unos dardos contra la autoridad, ¿no? Contra las imposiciones de uniforme, de iglesia, de, en fin. Es verdad que eso es lo que viven, ¿no? Nacieron en un barrio obrero y también es un poco normal y se contagiaban de esa historia. Pero bueno, como ellos mismos dicen, lo que querían sobre todo era tocar y divertirse y vaya que se lo hicieron.
Ya lo dices tú en el título, yo quiero rock and roll. Para acabar este tema de la zona del País Vasco, ¿cómo se llevaron ellos con todas estas bandas, sí, pues muy metidas en lo que era la radicalidad a Berchale, ya fuera Cortatu, después Nuevo Gorriak, ya fuera el Chainac, ya fueran luego pues bandas como no sé, como... me viene pues a Sutagar o también estaban Etzaya, que no sé, todas estas bandas que sí que tenían un público pues muy vinculado pues a la cuestión política, y ellos se desmarcaron, como lo hicieron por ejemplo la Polla Records, ¿no? Que nunca, sí. Nunca se achantaron, ¿no? ¿Cuál fue la relación con ese mundo?
Claro, es verdad que realmente ellos tampoco, desde el momento en que la música también se alejaba un poco, o sea, Platero tenía que le gustaba mucho a ese tipo de público de rock radical vasco, le gustaba porque era, pues eso, pues sobre el escenario eran muy divertidos, también tenían su cierta dosis de protesta, pero sí que es verdad que ellos no tenían relación, podían tener con grupos de esa índole. Era con grupos que a su vez eran descreídos, porque precisamente, o sea, cuando nace esa etiqueta, incluso ya te digo, muchas bandas que todo el mundo incluye en esa lista rechazaban de por sí esa etiqueta. Entonces, gente como Chainac o como bien has dicho, con la Pues Records, estaban al margen. O sea, ellos sí, se metían en la etiqueta, no por eso te defiendo, o sea, o comparto al 100%. No, yo creo que ahí la política o el movimiento. A ver, Charlie intentó aprovechar el público que movía el rock, porque incluso el movimiento político al principio de los tiempos incluso rechazaba el rock y el punk porque decía que era algo como americano e inglés.
Sí, o sea, que corrompía, que no, era... ¿no? Como los irlandeses, que corrompía la juventud, ¿no?
Efectivamente, entonces fue a mitad del camino cuando... cuenta de que podían utilizar esta música para enganchar a gente, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista, Platero y tú siempre ha ido al margen de la red de Bilbao, ha ido por su camino y bueno, pronto se vio claro que ellos lo que querían era...
Javier, mira, estamos teniendo un poco de problema de cobertura. A ver si mientras nosotros escuchamos...
Muévete
mientras nosotros escuchamos este... Tenemos que entrar, precisamente uno de los temas con más mensaje, diríamos, reivindicativo. Javier, en tu opinión, ¿cuál fue el secreto pues, de que una banda que tocaba, empezó tocando en bares, pues acabara pues llenando el Anchoqui en aquel concierto mítico que de luego se haría pues un disco doble y también pues en este caso pues un vídeo en VHS que ruló por toda España, en que todos los jóvenes de mediados de los 90 miraban ese vídeo tan bien editado del Apelo? ¿Cuál fue el secreto de esta banda que salió de bares a que fuera una banda pues ya pues conocida en toda España, desde lo subterráneo? ¿Era porque sencillamente eran muy buenos musicalmente?
Hombre, se juntan muchas cosas. Evidentemente, la principal es que eran muy buenos y quien los veía una vez ya sabía lo que había y se quedaba enganchado. Luego hay muchos ingredientes que hacen que hacen posible eso. Por ejemplo, ellos mismos me cuentan para el libro que es que ellos eran uno más. Si le invitaban a tocar en unas fiestas o en alguna sala y demás, ellos estaban antes tomando cervezas con la gente, se subían a tocar y cuando bajaban seguían con la gente. O sea, como ellos mismos me decían, eran uno más. Dice, y a veces tocábamos nosotros más borrachos que los que estaban abajo. Entonces, bueno, yo creo que ese boca a boca hizo mucho. Estamos hablando de eso, de los tiempos de las cintas que rulaban mucho. Y bueno, que es eso, que al final es una música muy imperecedera. Es que los temas que estás pinchando los escuchas y siguen sonando con una fuerza y una frescura, vamos, incomparable.
Pero bueno, pero tú escuchabas a Reincidentes sin desmerecerlos ni nada, y no tenías este juego de guitarras de Iñaki y de Fito, que era algo como nuevo para muchos que veníamos de las bandas punk, que eran mucho más básicas, de 3-4 acordes a menudo, y escuchabas esto y decías, jo, estos tíos, pero me hacen volar, me vuelan la cabeza con... O sea, había este componente de que realmente eran músicos que se lo curraban a nivel, sobre todo los dos guitarras, sí. Luego batería y bajo, pues a lo mejor no eran tan sofisticados, pero importantísima la base rítmica también, ¿no? Pero las dos guitarras seguramente, por ejemplo, con esta canción, ¿no? Con esa chica tan cara, ¿no? Que ya no estamos hablando de temas políticos, estamos hablando de una mujer, como porque hablaban de temas clásicos del rock and roll, las mujeres, la bebida, el coche, las drogas, ¿no? La vida, el día a día, ¿no? Muy norteamericano esto, ¿no? Del tipo que va a currar y que tiene que llegar a casa y pagar la factura y la mujer y tal.
Sí, sí, efectivamente, muy...
Entonces, el elemento diferencial es que, eran buenos músicos también.
Sí, sí, sin duda. Hay que tener en cuenta que eso, porque encima Platero tiene la cosa de que en su música, desde el primer disco hasta el último, especialmente en los primeros, conviven pues esa furia a lo mejor un poco más apuncada con algunas triadas o cabalgues de tipo más propios del heavy. Hay mucho rhythm and blues, luego empiezan con el blues clásico, el hard rock, el pop rock. O sea, al final hay unos diálogos de guitarras y unas armonizaciones y un buen feeling entre Fito y Iñaki que claro. A ver, sí, nuestro rock lo queremos mucho, evidentemente. Un Reincidentes o un La Polla, pues suenan como suenan también. Los discos de La Polla Records, los primeros, es que con esa batería que suena lata, con esa guitarra que parece de juguete, pues sí, los queremos mucho. Pero es verdad que, claro, tú te ponías un disco de Platero y escuchabas, incluso si me apuras, Rosendo en los años 80. Claro, como Rosendo era guitarra solista, solo estaba él, pues sí, sonaba la guitarra de Rosendo, joder, no lo vamos a descubrir ahora, pero al fin y al cabo también había muchos silencios. Aquí con Platero, pues lo estamos escuchando, es que con Fito Iñaki ahí dándole, pues es que era un sonido muy, muy vitalista, tío, era arrollador.
¿Por qué no duran más años Platero? Ahí las personalidades de el duende, a lo mejor, de Fito, ¿no? Que luego, pues, sí que ya fue, pues, músico, pues, de no quiero ser malo, no de los 40 principales, pues sí que se convirtió en un músico de masas y de estadios y de platós televisivos y ya muy, muy alejado un poco, no en la actitud, porque a veces sigue siendo pues un poco macarra, ¿no? Sí, pero sí. Pero ya no es Platero, ¿no? Y el otro, pues en un proyecto, el de Robe, más poético, que le faltaba a lo mejor una guitarra tan buena como la de Iñaki Ujolo Antón. ¿Ese es el motivo de que se distanciaran?
Bueno, al final, date cuenta que Platero y tú se acaba en octubre de 2001, digamos, cuando dan su último concierto, aunque no se sabía que iba a ser el último en ese momento.
Pero Iñaki hacía tiempo que giraba con
Claro, efectivamente. Pero hay que tener en cuenta que, claro, Fito graba su primer disco en solitario, aunque salió en a finales del 98, lo grabó en el 97. El siguiente sale en el año 2000 también, es decir, que ya estaba empezando un camino en solitario. Iñaki estaba más centrado, o sea, más centrado no, pero ya estaba integrado oficialmente en Extremoduro, siendo el responsable de las producciones, de haciendo volar todavía más la poética de Robert, metiéndose además los dos en proyectos como el de Cercinato y tú, que también está en ese, en esa, que ese fue mi primer libro, por cierto. Entonces, claro, no es que nunca hubo una pelea entre los cuatro ni hubo nada, simplemente que Fito, entre comillas, siente que ya no, que tiene un ataque de madurez, ataque desde el buen sentido, o sea, siente que ya no le divierte tanto cantar al alcohol y en fin, a ciertas cosas, porque también se ve muy influenciado por la forma de escribir de Robert y quiere él también buscar su propio camino con letras más sofisticadas en principio. Iñaki, claro, Extremoduro está en todo lo alto y al final es tiempo. Entonces llega un momento que la cosa se va acabando como algo natural. Quizás lo que se queja todo el mundo, lo que ha perdurado, es que, claro, el resto de, o sea, la banda, principalmente Jesús y Juanchu, se quejan de que no se dijo oficialmente, oye, esta es nuestra última gira o vamos a hacer cuatro conciertos de despedida y tal, sino que como que se dejó en stand-by y ya pasado el tiempo, pues murió como una vela, ¿no? Que se apaga más que con una traca, ¿no? Final. Y bueno, o sea, al fin y al cabo, es lógico y entendible que a lo mejor una persona, pues bueno, pues es como me decía Fito para el libro, dice, a ver, yo sé que ese soy yo, pero yo me veo y claro, me veo como si fuese incluso otra persona. Quiero decir, yo ahora sé que soy yo, pero no vivo las cosas así ni las siento así. Entonces, bueno, por eso quizá vueltas con la hipotética gira de reunión o unos conciertos de despedida o de celebración, pues ese es el quid de la cuestión, que dice Fito que no sería honesto, ¿no? Y bueno, pues respetable. No jode a todos, pero respetable la opinión, claro.
Dirías, Javier, que este Apelo es el disco en directo en mayúsculas del rock español de los últimos 30 años?
Bueno, sin duda. Es difícil siempre decir el mejor, pero entre los cinco más legendarios, sin duda. O sea, quizá Apelo está dentro de este tipo de rock, Apelo. Y si efectuamos el Rock and Rio de Miguel Ríos, pues Apelo, está claro que Apelo, Algazara de Reincidentes, el Triple de los Suaves, son discos en directo que sí, entre los
cinco... Es que está muy bien grabado, está muy bien producido, este disco suena bien para ser en, bueno, la sala Anchoquia de Bilbao y tal, pero diríamos el impacto que también tiene en muchísima gente también. Te lo decía por esto. Oye, ¿descartas definitivamente esta que un día podamos ver que ahora que se están, ya que sé, que se han juntado los Oasis ahí en Inglaterra, aquí se junte un día los Platero?
Bueno, eso se lo dije una vez a Iñaki. Le dije, digo, joder, Iñaki, digo, hemos visto gente que ni se soportaba, como la gente de Barón Rojo, los hermanos de Castro con Serpa y Hermes. Hemos visto una gira de reunión de Héroes del Silencio, que tampoco se llevaban muy bien. Digo, incluso así. Digo, coño, ¿qué hay que hacer para juntar a vosotros? Dice, pues mira, pues nosotros no nos llevamos mal, pero no nos juntamos. Entonces, bueno, pues esa es la historia. Si ellos realmente, los cuatro han hablado en el libro muy orgullosos del legado que dejaron, y ya te digo, hombre, yo soy de los que opina que mientras hay partido hay esperanza, quiero decir, mientras la pelota siga en juego, pues todavía un resquicio de esperanza queda, pero es complicado. Ojalá que se diera algún día y que podamos disfrutarlos de nuevo, pero bueno. En fin,
oye, ¿qué se ha hecho, de Jesús García y de Juancho Olano, los menos conocidos? Jesús García yo me lo imagino con, con hijos ya adolescentes o mayores yendo pues a ver al Athletic de Bilbao. Y a Juanchu, pues no sé cómo lo imagino realmente. ¿Qué es de su vida hoy?
Bueno, Juanchu vive, Jesús sigue trabajando de transportista y Juanchu como asistente en un centro de mayores y demás, y ellos han seguido tocando siempre. Ellos tienen, vamos, al acabar Platero lanzaron un grupo que se llamaba La Gripe, que sacaron dos discos muy pronto, pues en aquella época, y volvieron a publicar un nuevo disco hace 2-3 años, y ahora están de gira con un grupo que se llama La Gripe y Tú, que también se cuenta en el libro, que Juanchu llamó a Fito para contarle que tenía esa idea de hacer un proyecto donde un chaval, Fran Malanoche, se encargaría de cantar las canciones. Y Fito le dijo que sin problema ninguno, que por supuesto, que ellos eran el 50% de Platero, que estaban en pleno derecho, que le encantaba la idea y que para adelante. Y de hecho La Gripe y Tú hace apenas 10 días ha grabado un disco en directo precisamente en Bilbao, que bueno, pues del que pronto tendremos noticias. Entonces ellos, en formato más modesto, ellos han seguido trabajando con la música y bueno, pues con la misma honestidad y sencillez con la que llenaban pabellones en los tiempos de Platero. Si es que son gente magnífica.
Pues son gente magnífica. Muchísimas gracias, Javier Alcaraz, por este libro, por habernos atendido esta mañana. Javier Martínez Alcaraz, escrit per FM. Aquest Platero i tu, jo quiero rock and roll. FM, que està fent una feina ingent, doncs traient llibres, doncs en aquest cas ben il·lustrats, també moltes fotografies en aquest cas doncs, sobre aquestes bandes tan guapes, que a més mos caien la mar de bé a part de fer bona música. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, un saludo.
Saludo.
Nah.